Mociones.
¿Perdón?
Moción.
Ruegos.
Ruego, perdón, que me he ido a la otra página.
Vamos a los ruegos orales del anterior pleno.
Ruego oral que presenta el Grupo PSOE dirigido al delegado de Urbanismo sobre el estado del empedrado y la movilidad en la senda peatonal anexa al edificio Alegría de la Huerta.
Sí, tiene la palabra el señor Díaz Toribio.
Muchas gracias, señor presidente. Le voy a aceptar el ruego. Tengo que comunicarle, o sea, que ya se arregló una parte del ramal este al que se refiere, ¿eh? Y bueno, de todas formas, el espacio al que se refiere ha sido supervisado por los técnicos municipales después de la modificación que se ha realizado, y no ven motivos para exigir un levantamiento a la empresa que lo ha puesto, ¿eh? De todas formas, pues lo revisaremos, es decir, y se hará una valoración y a lo mejor no en el entorno de reclamarle a la empresa que lo ha hecho y que, ya le digo, según los técnicos no ven mala ejecución, una vez arreglado lo que se ha realizado, pues veremos qué es lo que se procede, pero por lo menos lo estudiaremos. Muchas gracias.
Gracias a usted. Siguiente ruego, señor secretario.
Ruego oral que presenta el Grupo PSOE dirigido al delegado de Planificación y Gestión Ambiental sobre deficiencia en el servicio recogida de vidrio.
Tiene la palabra el señor González Granados.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, como le decíamos en el pleno anterior al señor Cermeño, esto era más una propuesta política que realmente basado en hechos técnicos y hechos cuantificables. Yo pedí un informe al respecto a los técnicos, me han hecho un informe muy amplio, que no voy a leer aquí por la extensión que tiene, pero sí que me refiero a ciertos aspectos que creo que son de su interés. En este caso, el Ayuntamiento se adhiere al convenio marco el 5 de febrero de 2015 y asume sus obligaciones para su correcta gestión de los residuos de vidrio en el término municipal. Actualmente está en negociación un nuevo convenio, un convenio marco en la Comunidad de Madrid, que entrará en vigor en el año 2027 y que recoge mejoras sustanciales en tanto la recogida como la limpieza como la contenerización. Las claves de este convenio no se las voy a decir porque son extensas, pero sí que le diré, no obstante, que mientras se aprueba este convenio se han incorporado dos camiones más de refuerzo para la recogida, con lo cual eso es una mejora sustancial, ¿eh? Desde este ayuntamiento, no este concejal, sino concejales anteriores y los que han estado con esta responsabilidad, me consta que han estado muy pendientes, de hecho, de este asunto, sobre todo en aquellos meses donde se hace más evidente que la gestión se refuerce, ¿no? Como son los días de fiestas, las fiestas de Aranjuez y sobre todo Navidad. Pero sí que es cierto que al estar adheridos a este convenio de Covidrio, el coste para el Ayuntamiento de Aranjuez, como otros ayuntamientos, es cero y tiene, por tanto, una serie de ventajas para el Ayuntamiento de Aranjuez, y es que Covidrio asume todos los gastos de los contenedores. Se han instalado otros 30 en 2025 y, bueno, se hace una recogida selectiva con unos itinerarios y campañas y tratamientos, y gracias al punto verde pagado por en este caso por los envasadores, con lo cual es importante decir que, para como conclusión, que el servicio es mejorable, pero evidentemente lo que se nos expuso aquí, pues entiendo que políticamente ustedes tienen que criticar la labor de gobierno, pero que ustedes critican la labor del gobierno no significa que realmente ustedes digan la verdad de cómo está la situación del servicio. Todo es mejorable y este servicio evidentemente también lo es, y para eso pues estamos todo el equipo de gobierno pues intentando que Covidrio pues mejore no solo las instalaciones sino el servicio al respecto, con lo cual pues, les digo que desde el punto de vista político no le vamos a aceptar el ruego.
Muchas gracias. Sí, luego, si quiere, pasamos al siguiente ruego. Pasamos al siguiente ruego oral del anterior pleno, señor secretario.
Ruego oral que presenta el Grupo Coalición por Aranjuez, dirigido al delegado de Hacienda, sobre datos de recaudación y recursos de la tasa de basura.
Señor de Ruz, tiene la palabra.
Sí, gracias. Pues empiezo. Derechos reconocidos hay 27.482 recibos por un importe de 4.046.991. Ingresados hay 22.524 recibos por un importe de 3.242.610. Fraccionados 82 por un importe de 10.444. Anulados 178 por un importe de 96.661. Y pendientes 4.698 por un importe de 697. Con respecto a los recursos, se han presentado 470, se han respondido 193, que es el 41%. Los recursos en relación a la cuota variable se han presentado 72 y se han contestado los 72. Las devoluciones se han presentado 26 y se han devuelto las 26. En relación con el compostaje se han presentado 127 y se han contestado 108. Con respecto a la familia numerosa se han presentado 91 y se han contestado 38. Aquí esta diferencia viene porque se han presentado, como ustedes saben, se podían presentar aquellas que son individuales, que solo se pedían para tasa de basura. Las que se han presentado con respecto a la conjunta con el IBI va implícito en el IBI, por eso no ha aumentado. O sea, por eso la cifra parece baja, pero es porque están separadas. Las que se han presentado por la tasa de basura se han contestado a todas. Por vulnerabilidad se han presentado 82 y se han contestado a 61. Y por gestor autorizado se han presentado 8 y se han contestado a 3. Casi todos los recursos vienen, pues como saben, desde el barrio de ACFA por los vecinos. Han presentado recursos diciendo que ellos pagan la recogida neumática sin tener en cuenta que es un servicio aparte. También se han presentado recursos en base al tema legal de quién contamina paga, y esto, pues como saben, es una de las cosas que es el objetivo último de la ley. De momento ni nosotros ni ningún otro ayuntamiento tiene la forma de saber exactamente qué es lo que contamina y qué paga, y esto es una de las cosas que de verdad está generando más problemas en las tasas. Se ha hecho una legislación en base a un acto de ahora mismo de fe, y es una de las cosas que pueden llevar más problemas en esta tasa, porque una cosa es que se hubiera dicho que se establezca una tasa que se cubra el coste del servicio, como así hemos hecho. Ustedes saben que las tasas pueden cubrir o realmente lo que utilizas o la posibilidad de tener el servicio, y eso es lo que cubren las tasas al establecerse desde la normativa legal estatal de que se tenía que tender al coste por generación. Pues ha creado una indefensión legal, porque es muy difícil ahora mismo, es como decir que vamos a poner una tasa por la cantidad de oxígeno puro que podemos respirar. Es imposible de conocer. Otra cosa es que se tienda a llevar a cubrir el coste del servicio. Y bueno, solo simplemente decir que se puso en marcha una oficina de atención para la tasa, que ha estado atendiendo todas las dudas, y se puso en marcha un correo que recibió 906 correos que han sido contestados todos.
Gracias. Muchas gracias. Terminando los ruegos anteriores, pasamos con los ruegos orales del presente pleno. ¿Quién tiene ruego? Uno tiene coalición por Aranjuez. Sí, y, micrófono.
Perdón, ¿empiezo de nuevo? Sí. Le decía al señor delegado de personal que, como usted conoce, la capacidad de negociación colectiva de los empleados municipales en relación a algunos asuntos de sus derechos, como puede ser las mejoras salariales, están condicionadas por la ley de presupuestos. Por lo que la demanda de mejora, desde el punto de vista de los empleados municipales, no es factible, porque está un poco condicionada por la Ley General de Presupuestos, y esas son las mejoras salariales que hay. Y esto mismo ocurre con respecto a la jornada laboral, es decir, no tiene la capacidad cada ayuntamiento de establecer un hecho diferencial, porque hace mucho tiempo que en ese sentido la autonomía municipal no se tiene en cuenta. Bien. Otros derechos, además, como son la jubilación parcial, en el último año, ajeno a nosotros y por la ley que se puso en marcha, han sido suspendidos hasta parecer hasta ayer. Así de fresco está el asunto. A falta de confirmación oficial, porque la información sí ha salido, ayer se desbloquearon asuntos tan importantes que afectan a empleados municipales, como son la jubilación parcial para funcionarios y para laborales, porque se dice funcionarios, pero estamos hablando de empleados públicos, y también la jornada de 35 horas. Yo le sitúo en esa situación. El ruego que le trasladamos es el siguiente. Está relacionado con esto y le pedimos que desde el Departamento de Personal, puesto que hay muchos trabajadores, sabemos que al menos entre 10 o 15 están esperando una respuesta, se dé salida a las solicitudes que están pendientes de jubilación con cierta diligencia, puesto que llevan mucho tiempo esperando, y respetando los compromisos que tanto usted como el señor alcalde han adquirido con ellos, que yo creo que son muy justos. De igual modo, le pedimos que atienda de forma inmediata los nuevos que puedan haber, porque en este caso se podrán incorporar también funcionarios de la administración local, que hasta este momento era imposible, no era factible, y termino diciendo también como que le pedimos que haya una cierta diligencia para la aplicación de las 35 horas. Muchas gracias.
Sí, le acepto el ruego. Sabe que estamos en conversaciones con los sindicatos. De hecho, tuvimos una reunión en la que salió el tema de las 35 horas, que había dudas de si se iba a aprobar o no, porque, como saben, estamos a falta de conocer el tema del presupuesto. Pero vamos, ya se habló en la reunión de la semana pasada con sindicatos. Tenemos otra a la vuelta de Semana Santa, con lo cual seguiremos hablando sobre estos temas. Le acepto el ruego. Gracias.
Vamos ahora con los ruegos escritos, señor secretario.
Ruego escrito. Ruego que presente al Grupo Coalición por Aranjuez, dirigido al delegado de Hacienda, sobre puesta en marcha de presupuestos participativos, como expresión máxima de la participación ciudadana.
Sí, señor Ramírez, ¿usted? Perfecto.
Saber ustedes, y otra vez siempre lo digo a modo de disculpa, señor alcalde, quizá deberíamos buscar otra fórmula para que los ruegos, por lo menos por nuestra parte, no fueran tan amplios, sino que hubiera un mínimo debate para poder justificar los mismos. Ante esto, los ruegos escritos, por nuestra parte, intentamos darle una justificación de por qué hacemos ese ruego. Y en este caso estábamos hablando de los presupuestos participativos. Pero un poco como línea de continuidad de nuestra reivindicación en el debate del Estado del municipio con respecto al asunto de la participación ciudadana y ese necesario reglamento que debe avanzar con respecto a lo que hay, que desde luego no atiende las necesidades actuales. Nosotros intentamos justificar los presupuestos participativos porque han surgido como una práctica innovadora de gestión urbana con excelente potencial para promover los principios de la buena gobernanza urbana. No voy a seguir leyendo eso y voy a saltar porque sin desarrollar ninguna tesis doctoral, ni siquiera un trabajo de fin de grado, ni universitario, ni de otra índole, simplemente asomándonos a cualquier opinión, información o artículo al respecto sobre los presupuestos participativos, podemos percibir el grado de importancia que se establece al hablar de presupuestos participativos. Distintas comunidades autónomas, si no todas, pero mira, todas, la nuestra lo tiene. La Federación Española de Municipios y Provincias, otras administraciones y organismos han indicado o trasladado guías muy concretas para la puesta en marcha de los presupuestos participativos. Desde nuestro grupo municipal consideramos, a priori, y queremos que nos lo desmientan ustedes, pero la percepción nos lleva a tener un a priori, que ante un gobierno municipal que entiende la participación ciudadana desde una perspectiva que nada tiene que ver con facilitar a la ciudadanía la acción directa en la gestión municipal, y hablamos de acción directa, no de contactos, difícilmente se va a considerar la acción o decisión positiva que significaría poner en marcha un verdadero proceso de participación ciudadana en los presupuestos municipales. Y unimos esta percepción al poco compromiso efectivo de presentar en tiempo y forma, permítamelo, señor delegado, los presupuestos. La Federación Española de Municipios, en su guía para los presupuestos participativos en 2024, establece que un presupuesto participativo es una herramienta clave. La Federación española de municipios. Es una herramienta clave para fortalecer la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas, promoviendo la democracia directa y responsabilidad en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos públicos. A continuación se presentan los pasos esenciales. Por ejemplo, hay que definir los objetivos al alcance y el alcance de estos. Hay que planificar el proceso de participación. Estoy dando solamente los titulares, pero hemos intentado desarrollarlo. No nos lo hemos inventado, ¿eh? Vale. No tenemos esa capacidad. Promover la participación y la inclusión, recoger y priorizar propuestas, votación y selección de estas propuestas e implementación y evaluación luego de ver cómo se ha desarrollado. ¿Qué avance democrático sería este? ¿Que sí? ¿Qué confianza en los vecinos? ¿Qué confianza en sus asociaciones que fueran capaces de incidir en los presupuestos municipales? Termino. Señor delegado, implementar un presupuesto participativo no solo mejora la calidad de las decisiones públicas, sino que también empodera a la ciudadanía, refuerza la confianza en las instituciones y fomenta una cultura de transparencia y colaboración, como han reforzado, entre otras leyes, la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia. Acceso a la información pública y buen gobierno, como es la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local. En fin, señor delegado, sabemos que esto no es de un día para otro, pero le venimos a proponer para la reflexión y para que alguien impulse una vez de una manera clara esta posibilidad, que se ponga en marcha el procedimiento de participación ciudadana mediante la implantación de presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Aranjuez. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor sí, de Ruz.
Gracias. En este caso no le puedo aceptar el ruego. No, le voy a decir por qué. No, vamos a ver, usted sabe que el acto administrativo de elaborar un presupuesto es quizá el acto administrativo más largo, farragoso y que implica a más gente dentro de todos los actos que se organizan en el Ayuntamiento, en la Comunidad Autónoma o incluso en el Estado. Fíjese en el Estado si es farragoso que no llevan sin presentar presupuesto desde el 22. Bueno, pero el presupuesto hay que presentarlo. Otra cosa es que luego lo puedan aprobar o no, pero el presupuesto lo tienen que tener, más que nada porque ahí es donde de verdad nosotros como ciudadanos podemos ver realmente qué aporta, qué partes están aportando de todo lo que ingresa al Estado a hacer determinadas cosas. Y eso no lo sabemos desde el 23, desde el 22. Y no sabemos tampoco en qué se está. Imagínese, yo solo me imagino, no, sí, ahora se lo digo. Si me imagino la cantidad de problemas que tenemos nosotros cuando hay un presupuesto prorrogado, y lo digo desde la facilidad de que, como saben, básicamente el 80% de nuestro presupuesto pues son gastos recurrentes, o sea, no son gastos que tengamos que presupuestar de año en año, sino que son gastos que se van repitiendo en el tiempo. Imagínese eso a nivel estatal con la cantidad de modificaciones presupuestarias que hay que hacer, pero no quiero llegar ahí. El tema del presupuesto, como le he dicho, que es un tema largo, farragoso, que tenemos que tener en cuenta a todos los trabajadores del ayuntamiento, porque todos al final acaban aportando su parte, que una vez que está decidido hay que volver a reunirse para llegar a un equilibrio, que hay que cuadrar las cifras, que cuando estás cuadrando las cifras de repente pues aparece otro tema que hace que tengas que volver a rebajar y volver a cuadrar, se manda al ministerio, todo este tema. Imagínese si encima metemos entre medias la participación ciudadana. Luego le diré que se tiene en cuenta, pero bueno, o sea, imagínense que tenemos que definir unos objetivos y unos alcances, que tenemos que planificar el proceso, llegando a votación con los ciudadanos, promover la participación, la inclusión, volviendo a votar, recoger, priorizar preguntas, volviendo a votar, y luego votar y seleccionar. No es verdad que se esté utilizando en ningún presupuesto de ningún país ni de ninguna comunidad autónoma. Hay unas partes que son ínfimas, que es lo que deciden la gente, que dan la posibilidad de votar algunos proyectos y es lo que llaman presupuestos participativos, pero como usted sabe, no participa ni un 3% de la gente, o sea, son participaciones muy bajas. ¿dónde tenemos en cuenta nosotros a los vecinos? Pues en lo que nos van diciendo todos los días por la calle. O sea, nosotros claro que tenemos en cuenta lo que los vecinos quieren, y es realmente donde nosotros podemos ser ágiles, que es escuchando todos los días lo que nos están solicitando para intentar meterlo en el presupuesto y llevarlo a cabo. Y por supuesto que donde realmente los vecinos acaban aportando sus opiniones y tal, es luego cuando llega la hora de votar. Si están de acuerdo con la gestión que se hace, votan, y si no están de acuerdo, pues no votan. Gracias.
Gracias a usted. Siguiente ruego, señor secretario.
Ruego escrito que presenta el Grupo Coalición por Aranjuez, dirigido al delegado de Seguridad, para estudiar y valorar la reubicación de los pasos de peatones en el acceso a la glorieta de las inserciones de la calle del Rey, Avenida de Toro y Camino de las Cruces.
Este lo defiende la señora Astuy, ¿no?
Sí, señor.
Perfecto.
Muchas gracias,
la palabra,
señor alcalde. Efectivamente, es lo que antes comentábamos, que también llevábamos un ruego a tenor de la propuesta de Más Madrid, y el objetivo es estudiar y valorar la reubicación de los pasos de peatones en el acceso a la glorieta de las intersecciones de calle del Rey, avenida Plaza de Toros y Camino de las Cruces. En el acceso a la glorieta situada en la intersección de la calle del Rey con avenida de Plaza de Toros y Camino de las Cruces, el paso de peatones existente, especialmente en la calle del Rey, se encuentra situado inmediatamente junto al punto donde los vehículos deben detenerse para ceder el paso a los vehículos que circulan por la glorieta. Esta disposición provoca con frecuencia que cuando se produce acumulación de tráfico para acceder a la glorieta, los vehículos queden detenidos invadiendo el paso de peatones, dificultando e impidiendo el cruce seguro de los peatones. Además, esta situación genera conflictos entre conductores y peatones y reduce la visibilidad de ambos. Hemos adjuntado unas imágenes, pero que bastante clarificadoras, pero imagino que todos hemos pasado por allí para saber de lo que estamos hablando. Las guías técnicas de seguridad vial y de diseño urbano utilizadas en España incluyen recomendaciones de la Dirección General de Tráfico y manuales de diseño vial y urbano, recomiendan que los pasos de peatones en accesos a glorietas se sitúen retranqueados respecto al punto de detención de los vehículos, habitualmente entre 5 y 8 metros del borde de la glorieta, con el fin de permitir que uno o dos vehículos puedan esperar antes de entrar en la glorieta sin invadir el paso, mejorar la visibilidad entre peatones y conductores, reducir los conflictos entre el tráfico rodado y el tránsito peatonal. En la ubicación actual, el paso se encuentra demasiado próximo al punto de espera de los vehículos, lo que favorece las situaciones descritas. Adjuntamos también un croquis de lo que consideraríamos que fuera la nueva ubicación. La modificación propuesta, que sirve para los cuatro pasos, supone una actuación de bajo coste y fácil ejecución que puede mejorar significativamente la seguridad y la fluidez del tráfico, evitando que los vehículos bloqueen el paso de peatones y garantizando un cruce más seguro para los peatones. Por todo lo anterior, realizamos el siguiente ruego escrito. Instar a los responsables de Policía Municipal, expertos en movilidad y circulación, a estudiar la reubicación del paso de peatones o pasos de peatones en esta rotonda, retranqueándolos al menos 2 metros respecto a su posición actual, con el fin de crear una zona de espera para vehículos antes del acceso a la glorieta. Que dicho estudio valore además posibles medidas complementarias de mejora de la seguridad vial, como nueva línea de detención antes del paso de peatones, mejora de la señalización horizontal, refuerzo de la visibilidad del paso de peatones, que en caso de resultar técnicamente aconsejable y viable, se proceda a ejecutar la modificación dentro de las actuaciones ordinarias de mantenimiento de señalización viaria. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora Astuy. Tiene la palabra el señor Fernández.
Gracias, señor presidente. Pues, señora Astuy, como le comentaba al señor Sánchez de Más Madrid, creo que en el presupuesto ustedes han podido apreciar cómo hay una actuación prevista para esas rotondas. Le vamos a aceptar el ruego porque es cierto que cualquier actuación que se haga ahí redundará en un beneficio, pero no porque se vaya a ejecutar tal y como lo están pidiendo ustedes, sino porque, por un lado, tenemos una actuación pendiente de sustitución de estas glorietas y, por otro lado, tenemos un plan de movilidad donde se va a hacer bastante hincapié en el estudio de tráfico, que valorarán tanto estas opciones como las que hacía alusión el señor de Más Madrid. Nada más, gracias.
Gracias a usted. Siguiente ruego, señor secretario.
Ruego escrito que presenta el grupo ACIPA sobre la eliminación del problema en acceso a urgencias del Hospital del Tajo por la vía del servicio.
Tiene la palabra, señor Blasco.
Muchas gracias. Bien, como ya hablamos hace un tiempo, solicitamos en su momento la creación de una rotonda, que es la que se proyectó en el acceso a urgencias desde la antigua M305. Sin embargo, el acceso desde esta antigua M305 a la vía de servicio pues presenta un estado bastante lamentable. Hay una fisura en el asfalto que además ya tiene un desplazamiento vertical y los coches que se incorporan a la misma para acceder a urgencias, pues prácticamente se ha creado ahí un socavón bastante importante. Un socavón que la verdad es que va a más con el tiempo y lo que venimos a solicitar es que, aun sabiendo que hay un proyecto en el proyecto, un proyecto de dentro del proyecto de urbanización del barrio de la Montaña, la fase 5 para arreglar la vía de servicio, lo que venimos a pedir es que por favor se pueda actuar en ese punto concreto para evitar que esos resaltos tan importantes que se producen en el acceso a urgencias, que singularmente sufren no solamente los vehículos con urgencias sino también las ambulancias que transportan a personas, a usuarios del hospital.
Tiene la palabra la señora Belmonte.
Sí, buenos días, acepto el ruego, gracias.
Siguiente ruego, señor secretario.
Ruego escrito que presenta el grupo ACIPA sobre la exigencia de cuidado y mantenimiento a los propietarios del campo de golf del barrio de la Montaña.
Tiene la palabra el señor Blasco.
Sí, muchas gracias. Bien, ya saben ustedes que este bien fue subastado dentro del proceso de liquidación concursal de Martín Safadesa. Se adjudicó esa subasta a una empresa, previo pago de aproximadamente 600.000 euros. Sin embargo, hemos visto como desde entonces hasta ahora prácticamente no ha habido ningún cuidado, nada más que cuando el ayuntamiento les ha obligado a esta empresa al desbroce y por motivos que todos conocemos, como por ejemplo tras haber sufrido distintos incendios. Y lo que venimos a pedir es que, aparte de ese mantenimiento en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, que como ustedes bien saben marca la ley, también se proceda a realizar el cerramiento efectivo y seguro de todo su perímetro para evitar accidentes, accesos no autorizados y, por supuesto, la reposición de todos los elementos de cierre que en algunos casos están caídos sobre la acera provocando graves problemas.
Tiene la palabra el señor González Granados.
Muchas gracias. Le aceptamos parcialmente el ruego y le voy a explicar por qué. En cuanto a que procedan a la limpieza, sobre todo el tema de los desbroces y las fajas de defensa a los que están obligados, nosotros ya nos hemos puesto hace tiempo en contacto con ellos y, bueno, tienen margen todavía al respecto. No nos han dicho los días o las semanas en donde efectuarían los trabajos. Si no nos lo dicen en este mes, lo que queda de mes, se lo diremos nosotros. Pero sí que le podemos aceptar porque además están obligados. Y ya les adelanto a ustedes que en el próximo pleno que traeremos el plan de prevención de riesgos de incendios forestales se plasmará esto y muchas más cosas. Con respecto a realizar el cerramiento efectivo y seguro de todo el perímetro para evitar accidentes y accesos no autorizados, yo tengo la misma opinión que usted, pero que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, esta obligación debería ser obligatoria para todas las personas o todos los propietarios o las administraciones que tuviesen un recinto o una parcela en este municipio o en otros, en algunos sí que se cumple y demás, pero esto es una cuestión de urbanismo, no es de las delegaciones, en este caso Infraestructura Verde y Azul. Y yo sí que soy partidario del hecho de tener esa obligación para todo lo que es la parcelación. Así que, en ese sentido, pues se lo diré a mi querido compañero que está a mi derecha al respecto, que tampoco es culpa suya, pero porque esto viene de largo. Pero sí que sería conveniente el hecho de la parcelación al respecto. Y con respecto a mantener el espacio en las condiciones de seguridad, salud y ornato, pues evidentemente también se lo acepto en este sentido, porque no solo tienen que hacer las fajas de defensa, sino que además deben mantener ese ornato porque hay una ley que así le obliga. Así que le acepto el ruego.
Muchas gracias. Siguiente ruego, señor secretario.
Ruego escrito que presenta el Grupo Más Madrid sobre vías pecuarias.
Tiene la palabra el señor Sánchez.
Pues sí, es algo que no es nuevo. Se presentó ya en el mes de mayo del año pasado, estamos en marzo, por lo tal nos contestaron que no sabían nada, que iban a preguntar y ya nos dirían o ya nos pasarían la información. Pues nada, el pasado mes de mayo realizamos la siguiente pregunta al pleno. Las vías pecuarias son caminos históricos por lo que el ganado se desplaza y busca los pastos. Su origen remonta a 1273, cuando Alfonso X el Sabio creó el honrado Concejo de la Mesta. Aunque su función principal en el tránsito ganadero cumplen un papel ambiental, social, cultural y pueden ser un recurso económico para las poblaciones locales. La ley 8 del 98 del 15 de junio establece que la administración debe protegerlas actualmente. Esta responsabilidad recae en la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, lejos de cumplir con su obligación, ha impulsado cambios en la ley que permiten usos ajenos a su función, favoreciendo la ocupación del suelo público por intereses privados, bien sean infraestructuras de agua, luz, gas, etcétera, o posibilidades de la caza que ponen en riesgo su conservación. Desde la última modificación legislativa, en diciembre del 23, la Dirección General de Agricultura trabaja en la redacción del Plan de Uso y Gestión de la Red de Vías Pecuarias, que establece normas y uso de aprovechamiento. La documentación enviada a cada municipio clarifica los tramos de vías pecuarias en tres categorías: la básica, que se mantendrán, la complementaria, que se conservarán dependiendo de los favores específicos, y la residual, que muy posiblemente desaparecerá. Por todo ello, el Grupo Municipal Más Madrid de Aranjuez Verde Seguros preguntábamos: ¿se ha recibido el Ayuntamiento de Aranjuez la información correspondiente a las vías pecuarias de nuestro municipio y su clasificación por parte de la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid? Y si en caso de haberla recibido, ¿cuándo piensa el Ayuntamiento informar a tanto a los grupos de la oposición como al resto de la ciudadanía de toda la documentación aportada al respecto de la Comunidad de Madrid? Y en caso de no haberla recibido, ¿cuándo piensa el Ayuntamiento de Aranjuez exigir a la Comunidad de Madrid que se le facilite la documentación de las vías pecuarias del municipio? Como bien digo, se nos transmitió que no sabían nada, que se informarían y nos dirían algo. Por tanto, venimos a rogar que se nos dé respuesta lo antes posible a las preguntas que planteamos en el mes de mayo sobre las vías pecuarias de nuestro municipio.
Muchas gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra el señor González Granados.
Pues muchas gracias. Pues algunos de ustedes son amantes de las vías pecuarias y de la trashumancia. La verdad que no les vi el domingo con el rebaño de ovejas que estuvieron allí. Sí, sí, la verdad que no se lo digo afiándoselo, se lo digo porque estuvo, como dice usted, estuvo bien. No fue usted el único que faltó, pero bueno, al respecto. La verdad que el ruego le voy a contestar con casi el ruego se lo voy a hacer yo a usted. Porque mire, la ley 21/2013 de evaluación ambiental en España regula los procedimientos para proteger el medio ambiente ante proyectos y planes, incluye en fases obligatorias de consultas a administraciones públicas, personas interesadas y un trámite de información pública, permitiendo a la ciudadanía personarse a las alegaciones antes de la aprobación definitiva. Decíamos que es la ley, en este caso, que se va a sacar sobre vías pecuarias, la Comunidad de Madrid todavía no ha salido. Entonces, lo que nosotros aportamos en su día, cuando a las administraciones públicas, en este caso locales, se nos pide pues criterio al respecto y hacer las alegaciones oportunas, nosotros lo que se aportó fue el desarrollo urbanístico, en este caso previsto para Aranjuez, por si interfiriera en alguna de estas vías pecuarias, que lo tuviesen contemplado en lo que estaban redactando en este caso, que era el plan de uso y gestión de las vías pecuarias de la Comunidad de Madrid. La verdad que no nos contestaron, en este caso la administración autonómica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahora cuando salga, como la tienen que sacar a exposición pública, pues veremos si se nos ha hecho caso o no. Y ahí será cuando nosotros realizaremos las alegaciones pertinentes, pero no solo nosotros como ayuntamiento o equipo de gobierno, en este caso. Por eso digo que el ruego se lo trae a ustedes en los grupos políticos. También pueden leerse ese plan de uso y gestión de las vías pecuarias, y si lo vienen a bien y creen ustedes que interfieren con nuestros intereses de nuestro municipio, pues les digo y les animo a que realmente aleguen ustedes lo que crean oportuno, no solo a usted, y además le agradezco que haya traído esta propuesta, sino al resto de grupos municipales que están aquí representados. Bien, sí le digo que con fecha 12 de marzo de 2026 se recibió el documento denominado Plan de Uso y Gestión de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, y que, si quieres, se lo paso o luego si quieres se lo doy, porque sí que, considerando lo establecido en la ley, como decía, 21/2013, que ya había leído, pues ahora se expondrá en exposición pública y habrá 30 días para que se puedan hacer las alegaciones oportunas al respecto. ¿Qué vamos a hacer del Ayuntamiento de Aranjuez? Pues si realmente lo que nosotros alegamos no lo han considerado, no lo han metido, pues volveremos a hacer las mismas alegaciones e intentar que las metan. Y si ustedes creen oportuno, cuando se hagan este plan, que hay otras cosas, pues lo pueden hacer ustedes como grupos políticos, o si no, pues nosotros estamos a su disposición para presentarlas si las vemos oportunas. Gracias.
Le acepto luego.